50 años del golpe de Estado en Chile. Hechos que quedaron marcados en la historia de nuestro país y lecciones para el futuro que construiremos para los próximos 50 años.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Con 8 minutos, estamos de vuelta, estimados amigos. Empezamos este especial que vamos a estar de aquí al mismo 11 de septiembre, rememorando lo que ha sido y también, bueno, con la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar que se cumple justo este 2023, Carlos.
Sí, efectivamente, bueno, vamos a tener y vamos a estar conversando con una serie de invitados. Quienes por supuesto vivieron y fueron parte de la historia, protagonistas también del golpe de Estado en el sentido de su vivencia y experiencia. Hoy partimos con dos, vamos a presentar y saludar primero a quien nos acompaña aquí en estudio, que es Abdón Anaís, militante de la Democracia Cristiana en ese tiempo, sí. Con 14 años y estudiante,
todavía militante,
sí, sí. Y estudiante de secundario en ese instante de la historia. Muy buenos días, muy bienvenido y muchas gracias por
muchas
estar
gracias
acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y también tenemos vía Zoom, porque obviamente el tema de distancia sí lo indica, estamos con Manuel Marcarián, director y productor de televisión, ex concejal y ex alcalde de Los Vilos entre el 2012 y 2021, hijo de Manuel Marcarián Llamet, subdelegado bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, asesinado por la dictadura del general Augusto Pinochet. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido también a este especial. Se nos corta ahí un poco la comunicación. Ahí está,
días,
ahí volvemos.
Sí, ahí volvemos. Bueno, partir consultándoles, don Abdón, ¿cómo a 50 años, a poco de que se cumplan estos 50 años, cómo ha visto el ambiente en nuestro país donde hay ciertos sectores que han tratado de un poco blanquear cierto tipo de situaciones que han ocurrido, justificar lo que precedió y lo que pasó después en el golpe de Estado? ¿Ha habido una situación de relativismo moral y también ético de lo que nos llevó a este quiebre en nuestra institucionalidad, ¿no?
Indudablemente es una situación muy extraña. Es muy extraña y a los ojos de cualquiera, digamos, que quiere ver la historia, digamos, y quiere interpretar la historia, y más que interpretarla, ¿cierto? Más interpretar la historia con respecto a lo que pasó. Me parece preocupante porque ha habido un retroceso. Recuérdense que en los 30 años tuvimos la Comisión Valles y hubo todo un proceso, digamos, de avance para ir remediando, digamos, todos los atropellos y todas las barbaries que se cometieron. A los 40 años, el presidente Piñera hablaba de cómplices pasivos. Y hoy día vemos una cantidad de gente que quiere buscar una justificación a una acción tan tan atroz como fue el golpe de Estado. Obviamente que es preocupante porque hay hoy día una exaltación, digamos, del hecho, ¿no? y esencialmente del dictador, y eso le hace muy mal al país. La gente que está haciendo esto no se da cuenta del mal que le hace al país.
Manuel, bueno, también extenderle la consulta, habiendo sido su padre también funcionario de gobierno, delegado por el presidente Salvador Allende. ¿Cómo recuerda esa época? ¿Cómo recuerda el golpe de Estado como tal aquel 11 de septiembre? Sí, tenemos ahí un...
Se le mutió el...
Sí.
El Zoom, me parece.
Manuel, a ver si puede activar el audio.
Está.
Ahí sí.
Ahora sí.
No, es que lo que yo te le decía era que tenía 3 meses para el golpe. Así que es más que nada lo que me ha contado mi madre sobre lo que pasó en ese tiempo. Bueno, mi papá fue detenido el 16 de septiembre, llevado a la cárcel de Illapel el 18 de septiembre, lo sacan de la cárcel y se pierde el rastro. De ahí mi mamá sabe que está en Serena y lo puede ir a ver. Yo ahí, mi mamá me cuenta que me llevó a la cárcel de Serena para ver a mi padre. Y el 16 de octubre fue fusilado cobardemente.
Bueno, conversaba también un poco con Abdón antes de entrar al aire. Y me contaba un poco de cómo vivió ese día en particular en conversación con su papá. Me pareció súper interesante cuando en el fondo se enteran de lo que estaba pasando y se enteran también de la muerte del presidente Allende. Abdón.
Bueno, mire, a ver, nosotros estábamos con un gran amigo mío hasta el día de hoy, Donaldo López Maturana. Nos habían avisado que fuéramos a ubicar a un camarada al partido que estaba en calle Carrera. Y porque se le acusaba de haber roto los cristales de una tienda que se llamaba Batarama, que estaba por donde está la Polara. Pues nos pasamos de ahí, nos fuimos, y en la catedral, el sacristán, el señor que hacía el aseo, sale y nos dice, mataron al presidente. Y en eso aparece mi papá, y me dice, ya vámonos para la casa. Y yo le digo, sí, me tengo que ir porque después tengo que volver al partido y tengo que hacer algunas cosas. Me queda mirando, no, me voy a obviarlo.
El chilenismo. Medio,
digamos, claro. Chilenismo. Y me dice, tú estás o eres, digamos. Y después se larga una frase que para mí fue crucial antes de conocer la firma de los tres y todo lo demás. Dice nuevamente esa frase, dice, tontos son los que piensan que esto va a ser breve y no va a ser sangriento. Los milicos cuando llegan no se van nunca. Y eso me quedó muy grabado porque ya después pasó todos los desastres que empezaron a pasar. Yo vivía en calle Brasil cuando ya nos fuimos a la casa de Brasil con O'Higgins, estaba en ese tiempo la CCU, ya estaba lleno de militares, en Jeep con punto 30, y ya empezaron a suceder una serie de acontecimientos. Nosotros tenemos haber estado en clase con un profesor de historia, el señor Laporte, que cuando estaban haciendo clase con nosotros los vinieron a buscar y se lo llevaron.
¿En plena clase?
Claro, tuvo que bajar, dijo, niño, me voy, porque él era del Frente de Trabajadores Revolucionarios. Y en ese momento también se llevaron al profesor Condori. El profesor Condori, don Juan Condori, que era el inspector general del liceo. Como paréntesis, tenemos que decir que yo no me recuerdo de algún profesor que haya utilizado la sala de clase para hablar de política.
Eso nunca pasó.
No, nunca pasó, digamos, al menos experiencioso. Y cuando sale don Juan Condori, él tiene un gesto de una valentía que con el tiempo uno lo va... Después de que van aconteciendo los tiempos, va dándole la importancia de ese gesto. Él, antes de que lo subieran al vehículo que estaba, eran militares y carabineros, él se da vuelta y levanta el puño. Y pasó una situación muy especial, porque los alumnos que estábamos ahí viendo cómo se lo llevaban, que éramos de distinto pensamiento, en una forma mecánica levantamos el puño para despedirnos. Y ya obviamente empezaron a pasar situaciones donde después se llevaron a una profesora de francés, ella vuelve y sigue haciendo clases, el señor Laporte vuelve a las 2-3 semanas y después ya tiene que haber sido para al exilio seguramente. Don Juan Condori sí tuvo mucho más tiempo preso y después ya se fue a Alemania al exilio. Nosotros teníamos de compañero de curso a un hijo de él, por consiguiente sabíamos de primera mano lo que estaba pasando. Y ya la situación se da un ambiente de temor en el sentido de la delación, la gente no hablaba mucho, y hay que reconocer que de repente había también como un ambiente de vivir una cosa como paralela, que no hablando de lo que estaba pasando, era una cosa muy extraña, muy, muy sui generis.
Un poco surrealista.
Surrealismo, como... sí. Porque después empezaron discoteques a las 3 de la tarde hasta las 7 en el Liceo de Niña. y como que había una vida que era un poco extraña. Y por otro lado, uno iba enterándose por las noticias lo que pasó al padre, el compañero, digamos. Fue algo que impactó mucho a la ciudadanía, digamos, porque yo creo que con el tiempo mucha gente se dio cuenta que esta cosa no era juego y que no iba a ser pasajero, sino que iba a ser cosa permanente, ¿no?
Claro, claro.
Mi padre, me acuerdo, indignado cuando decía, mire, mataron a tal persona, fueron fusiladas por intento de fuga. Entonces él decía, oye, pero qué fuga va a haber ahí en el desierto, estos gallos creen que nosotros somos tontos, ¿no? Entonces ahí empieza un Chile muy, muy distinto, ¿no? Muy, muy distinto. Y la gente, yo creo, no se da cuenta. A los que nos gustaba la política, significó que teníamos que hacer esta con mucha reserva. Este Chile, antes del 11, era muy especial. Nosotros, en el liceo, teníamos derecho a voto desde séptimo base. Yo la primera vez que voté para presidente del centro alumno por Hugo Cifuentes Lillo, el hermano de Ricardo.
Yeah.
Y por el cual entré al partido. Entonces había, nosotros teníamos muchos amigos de todas las ideas, habían comunistas, del FER. De hecho, me acuerdo que en esa ocasión también se llevaron a un alumno, apellido Núñez, que era del Frente Estudiante Revolucionario, que era un dirigente. Que después con el tiempo lo vi en la calle y se había dedicado a la computación, una serie de cosas más. Pero obviamente eran tiempos revueltos, ¿no? Y como este surrealismo de mucha gente que vivía su vida como nada, digamos, mientras muchos chilenos estaban sufriendo, digamos, y muchos chilenos sentían la angustia. En el año 70 se toma en el liceo de hombre, porque estaba la vieja casona, estaba en malas condiciones. Se lo toma, estaba Horacio Caravante, que a la fecha es un detenido desaparecido, y Gustavo Roja, que hoy día es profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Pero había un ambiente en donde, no sé si hoy día se da, pero donde niños de 12, 14 años, 13 años tenían la capacidad de discutir temas políticos. Y no como una monería, sino que con cierta formación que los mismos partidos daban.
Sí, cuando uno ve grabaciones de esa época, de los jóvenes tenían, siempre las comparaciones son odiosas, pero había un pensamiento crítico dentro de la juventud y dentro de la población en general. Uno los veía argumentar con fundamentos, con de alguna manera con mucha más, no sé si raciocino la palabra, pero con mucho más argumento de lo que uno puede encontrar hoy día en la juventud, que fue también, creo yo, una consecuencia de lo que pasó durante todo el periodo de la dictadura, en que se eliminaron algunos ramos, se eliminaron, hubo de alguna manera una persecución al pensamiento libre también, ¿no? No solamente a la encarcelación física, sino que también a la persecución de las ideas en ese momento. Y le quiero preguntar también a nuestro otro entrevistado, que lo veo ahí, que está muy atento escuchando. Usted, claro, me comentaba que durante esa época era muy pequeño, pero le tocó vivir toda la época de la dictadura también. ¿Cómo cambió dentro de su... ¿cómo vivió también este periodo largo del país bajo la dictadura militar?
Bueno, fue atroz casi el vivir en dictadura, porque yo pensaba que la dictadura era demasiado mala, pero fue atroz. En el liceo me tocó la primera vez que estuve cerca de una profesora que venía de Serena, que me conoció y me sacó de la sala y me abrazó. Y me dijo que ella había conocido a mi papá. Eso fue súper fuerte para mí. Hay, como dices tú, yo fui el primer presidente del centro de alumnos teniendo recién 17 años, porque antes no se podía votar. Pudimos votar, sacamos adelante sacamos adelante muchas cosas y comenzamos a hacer otro Chile cuando tenía recién 17 años. Eso fue muy doloroso para mí, todo lo anterior.
Manuel, me imagino que además de haber crecido en este contexto de dictadura, con todo lo que implica, ¿no? Ver una sociedad distinta de libertades reprimidas, de temor, de angustia, de no poder desarrollar una vida normal, primero, ¿cómo es crecer sin tu padre? O sea, es algo tremendo. Y segundo, el momento en el que te enteras lo que le había pasado a tu papá. ¿Cómo impacta en ti? O sea, me imagino que enterarse de algo tan tremendo como esto, de alguna manera, ¿no? Te puede remover emocional y psicológicamente, ¿no?
Sí, nosotros supimos siempre que mi padre había muerto y cómo había muerto. De cuando yo tenía 5 años, me recuerdo. Entonces fue un dolor hasta que en el año 98 sabemos que está en la fosa común y fue muy doloroso. Yo creo que no es bueno tener ese dolor siempre. Si llega septiembre y uno empieza a remover lo que fue di la dictadura, en octubre nosotros. Para mí es muy doloroso.
Abdón, bueno, usted me comentó ahí que desde ese mismo día se comenzaron a ver tanques en la calle, militares, porque uno tiene como la imagen de lo que, los que quizás no nos acordamos tanto de eso, la imagen de que esto pasó en Santiago, pasó, se vio un poco más con esta presencia de militares en la calle de manera más gráfica en otra ciudad del país. Pero, y uno se acuerda que también acá en las calles
Claro,
hoy día de La Serena vivimos la misma situación, ¿no?
sí, bueno, aquí obviamente no se veían, pero sí, mucho jeep, mucha punto 30 ahí aparecieron, ¿cierto? Y estaba, me acuerdo, rodeada la CCU, obviamente lo que yo vi es lo mismo de haber pasado en el Romeral, ¿cierto? Y en otras faenas grandes, la Lanera Austral, lo que era Manesa, que después fue la FAIR. Entonces, yo por cosas, digamos, de la vida diaria, conocí varios. Gente de ese tiempo, 27, 28 años, que estuvieron presas, que fueron detenidas. Pero habían otras cosas, miren. Yo tengo un compañero comunista, de la mía. Entonces él salió, en su rostro salió en el Clarín y en el Siglo, en donde en ese tiempo los comunistas planteaban, ¿cierto?, no a la guerra civil. Y él sale su rostro, un muchacho de 14 años, dice: yo estoy por la vida, el otro dice: no a la guerra civil. Eso significó que Santiago se tuviese que venir a Serena. Volvió al curso y estuvo un tiempo, después se tuvo que ir, no sé si a Coquimbo o a otra ciudad, y obviamente vio alterar su vida, digamos. Después nos encontramos con Jorge, digamos, en las luchas sindicales más adelante. Otro compañero, Alejandro Cárdenas, que había estado a los 14 años en Santiago, detenido en el Tacna con su mamá. Y después que pasó esto, se volvió, digamos, al liceo. Bueno, él sí siguió hasta cuarto medio con nosotros. Pero yo me acuerdo que el Jano, que era muy bueno para el dibujo, le gustaba dibujar situaciones políticas. Entonces, le gustaba dibujos políticos, hacía cosas de la izquierda, por ser de la izquierda cristiana, el logo del Partido Comunista. Y este mismo profesor que se llevaron preso una vez, le vio los dibujos y le dijo: pero hijo, dijo, haga pedazo inmediatamente esto. Esto no lo vuelvo a hacer, esto es muy peligroso. Entonces, ahí nosotros de a poco nos empezábamos a dar cuenta que ya la situación no era, digamos, la que sucedía ahora. Y eso fue fue una cosa que a los que nos gustaba esta cosa de la política, a los que de una u otra manera teníamos un pensamiento y nos preguntábamos cosas, empezó a golpear y obviamente empezó a generar miedo. Y la delación era una cosa que se hablaba comúnmente. Nosotros teníamos compañeros de curso que los papás lo habían delatado y habían estado presos unos días. Era una cosa muy, muy especial, digamos, muy, muy especial, que yo creo que en esta región corona con los fusilamientos y los asesinatos del 16 de octubre.
Sí, los quiero invitar muy cortito a hacer una pequeña pausa y volvemos para seguir conversando sobre lo que fue el golpe de Estado como tal y obviamente el proceso de la dictadura. Manuel, no sé si nos puede esperar un ratito para volver.
Sí.
Perfecto.
Pero.
Vamos a la pausa entonces, 8:27. Pueden mandar sus comentarios al +569-5853-5252. Una pausa muy cortita y ya volvemos.
Años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile. Guayacán FM.
Son las 8:28.
Ahora es cuando. Ven por tu Accent, i10, Creta o Tucson. Precios únicos en unidades limitadas hasta un 22% de descuento. Últimas unidades 2023. Empieza a pagar en enero. Te esperamos en Curifor, Panamericana Norte, kilómetro 461, costado Puente La Garza, Coquimbo. Cotiza tu Hyundai en curiforchile.cl. Hyundai Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifor, más de 50 años en el corazón de Chile.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Santiago, 11 de septiembre de 1973.
Sin renunciar, presidente de la República. No lo haré.
Debe proceder a la inmediata entrega de tu alto cargo.
Mucho más temprano que tarde, abrirán la grande Alameda.
Especial de prensa en Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre. 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos
desde
parecía...
Desde el 1 al 11 de septiembre, de 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Ya, profe, repasemos otra vez. El paso es así, así y luego así.
Ah, así.
¡Buenardo, profe!
Acá también están aprendiendo. La convivencia que se vive en el Liceo y Jardín es clave para que las y los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Juntas y juntos, aprendemos a convivir.
Se acabó el recreo. F, como dicen ustedes.
Descubre nuestras iniciativas en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
¿Quieres conocer lo que están haciendo las emprendedoras en la región de Coquimbo? ¿Te interesa saber cómo puedes financiar tu idea de emprendimiento? Todos los jueves a las 16 horas por Radio Guayacán comienza Mujer Innovadora, el primer programa radial dedicado exclusivamente a difundir emprendimiento femenino, innovador y sostenible. Mujer Innovadora es una realidad gracias al cofinanciamiento de Corfo y el Gobierno Regional de Coquimbo. No lo olvides, escúchanos este jueves a las 16 horas.
De lunes a viernes, la mañana se vuelve un lugar para que juntos por la mañana compartamos nuestras historias y escuchemos la música que marcó nuestras vidas. Participemos, opinemos, preguntemos y escuchemos buena música de 10 a 12 horas. Juntos por la mañana en Guayacán FM.
Si presentas problemas de impuestos, IVAs atrasados u obligaciones no realizadas, nosotros te ayudamos. Admin Service. Contamos con un equipo profesional para asesorarle en la mejor planificación tributaria y restaurar sus impuestos. Eficiencia, transparencia, claridad y años de experiencia son el sello de Admin Service. Ubícanos en nuestras redes sociales, @AdminServiceSPA, o llámanos a los WhatsApp, +569-6346-6976, o al +569-4027-1145. Admin Service, servicios profesionales a tu disposición.
Pucha, Pancho, dejaste todo tirado, mira la casa.
Sí sé, perdona. Es que llego cansado y no tengo ganas de nada.
Sí, yo también, pero mira cómo está. ¡Qué pena!
¿No hay tiempo para limpiar y ordenar? De La Barrera Higiene le ayudamos a tener un ambiente limpio y ordenado que le ayuda a superar el estrés, a mejorar el ánimo y la productividad. Una solución para su casa o para su empresa. De La Barrera Higiene, confianza y un trabajo que le garantiza espacios agradables con olor a limpio. En Instagram y Facebook nos ubica como De La Barrera Higiene y por WhatsApp al +569-6443-8869. Confíe en nosotros. De La Barrera Higiene, una empresa de la región de Coquimbo que nació para ayudarle a vivir mejor.
Sabor a campo. Te invita a disfrutar las verdaderas onces a la chilena. De martes a viernes, desde las 17 horas, sanguchería, deliciosos completos, sopa y pillas, empanadas fritas, panqueques, helados y rica dulcería típica chilena. Además, papas fritas caseras, marineras y chilenas. Chorrillanas estilo Valpo, salchipapa premium. Sabor a campo. Les esperen Ulrixen 3020, Serena Oriente. Síguenos en Instagram, @saboracampofs, y revisa nuestra carta en saboracampo.cl.
Estamos de cumpleaños y lo celebramos contigo. Cerveza Brother de Pisco Elqui te invita a disfrutar de su segundo aniversario con el Blue Festival. Este 16 de septiembre en la ex cancha de Pisco Elqui. Desde el mediodía con nosotros Toro y Bluesman El Cruce, Likia Mankai, Magnolia Blues Rock, Cancana Blues, Mamayuca El Tributo a los Jaivas, Elquizofrénicos. Disfruta en familia este cumpleaños de Cerveza Brother de Pisco Elqui. Habrán juegos infantiles, artesanía, gastronomía, la mejor cerveza artesanal y danzas. Celebremos juntos estos 2 años de Cerveza Brother de Pisco Elqui.
Este es el sonido de la minería del futuro. A partir de este año comenzamos a incorporar agua de mar en la producción de cobre. Por eso impulsamos inversiones para usar principalmente agua desalada y recirculada a partir del 2025. Porque en el agua de mar está la minería del futuro. Minera Los Pelambres.
Guayacán FM 95.1 en La Serena, Coquimbo y el Valle de Elqui. Guayacán FM 103.9 en la comuna de Salamanca. Guayacán FM. Guayacán FM. Información, opinión y entretención.
50 años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Ocho de la mañana con 36 minutos, volvemos a este primer episodio de este especial de prensa por los 50 años del golpe de Estado que tenemos en Radio Guayacán. Estamos con Manuel Marcarián y con Abdón Anais, quienes tienen de alguna u otra manera no vínculo con este curso de la historia.
Sí, Juan Rivera nos escribe acá al WhatsApp, dice: mi abuelo Jorge Valenzuela, que después de democracia fue seremi de educación, fue exonerado luego del golpe, siendo enviado a Chonchi junto a mi abuela y tíos. Eso era parte de lo que se vivió, obviamente, post el golpe de Estado. Pero don Abdón, estábamos conversando ahí fuera de micrófono del ambiente de crispación que, como muchos han dicho, no comenzó el 11 de septiembre. Ya se vivía un ambiente enrarecido en el país desde bastante tiempo atrás, ¿no?
No, claro, la verdad es que recuerden que uno siempre tiene que no tiene que olvidar de la historia. yo me recuerdo, y le comentaba a ustedes que su novela, si usted busca la red, había un programa que se llamaba Esta Hora Se Improvisa, y Pablo Rodríguez Gres, que después fue el fundador, digamos, y uno de los dirigentes de Macho Libertad, plantea el hecho que Allende no es el presidente electo porque falta la segunda vuelta. Cosa que nunca se había planteado antes, porque si bien es cierto, la Constitución del 25 establecía, cierto, como segunda vuelta la ratificación por el Congreso, históricamente esa ratificación era casi simbólica, porque siempre se respetó la mayoría de la elección, digamos así, entre paréntesis, como de la primera vuelta. Y así fue ratificado Jorge Alessandri, inclusive Gabriel González Videla, porque fueron muy pocos los presidentes que tuvieron el 50%, entre ellos el presidente Eduardo Frei. Por consiguiente, cuando pasa esto, al tiempo después de estas declaraciones, se produce el asesinato del general Schneider. El responsable de ese asesinato, digamos, se fue afuera, a la Argentina, y después fue parte, cierto, del asesinato del general Prat. Por consiguiente, ya había un ambiente enrarecido. Y obviamente había posturas que eran extremas, es decir, había una tesis, la vía por la vía de las armas, y había otra la tesis, digamos, de que era la vía política, el cambio del camino a este socialismo a la chilena.
Me parece, hay una reflexión que es bien interesante, se la quiero plantear a los dos de hacer, porque muchas veces, o la mayoría de los archivos documentales, ¿cierto?, de incluso el desarrollo de la dictadura, el golpe de Estado como tal, está todo documentado principalmente en Santiago. Pero es bien interesante también conocer cómo se vivió en regiones este proceso, en La Serena y, por ejemplo, en Los Vilos. Parto con Manuel. ¿Cómo recuerdas esos años de dictadura allá? ¿Cómo se dieron? ¿Cómo se llevaron? ¿Cómo se vieron? ¿Cómo era la vida, en el fondo, en esos años?
Sí, bueno, había más carabineros que ahora. Ahora hay 12 carabineros y en ese tiempo, bueno, teníamos carabineros hasta afuera de la casa. Imagínate, vivimos un tiempo en que mi mamá nos buscaba en la feria, tuvo un puesto en la feria, en el negocio, en cualquier parte, para poder sacar adelante lo que era la vida de nosotros. Es muy importante sacar esto, ¿eh? Mi padre perdió todo. Al morir nos dejó en la calle, porque nos dejaron en la calle, porque perdió la parcela donde tenía la dueña de la parcela se la quitó, perdió la plata en el banco. Fue muy doloroso ese. Mi abuelo, que fue mi padre al final, también fue preso y lo soltaron de suerte. Si no, hubieran quedado dos mujeres a cargo de la casa. Mi abuelo siempre pensó en que esto iba a durar poco. Nosotros recibíamos en la casa a gente del Partido Comunista, escondíamos gente, la gente iba un día y dormía y se iba. Fue muy doloroso los 17 años que vivimos la dictadura en ese periodo.
Y ahí se empezaron a dar cuenta que esto no iba a ser corto, y que la dictadura iba a durar muchos años. Y ahí, bueno, también eso también hay un cambio de paradigma del pensamiento de muchas personas, que, claro, decían, viene el golpe militar, va a haber elecciones, se vayan a elecciones quizás en uno o dos años más, pero esta situación se fue perpetuando en el tiempo, ¿no? Parece que perdimos ahí la comunicación con Manuel. Abdón, ahí, ¿cuándo ustedes empezaron a dar cuenta que la vida, como la estaban viviendo antes del 11, ya iba a ser distinta durante mucho tiempo más?
Sí, bueno, yo primero quisiera hacer un paréntesis escuchando a don Manuel. La verdad es que lo que uno puede plantear es casi una anécdota, es casi una crónica, digamos, lo que pasó el 11. Y don Manuel refleja, digamos, lo que sufrieron muchas familias, que este desgarro, esta situación de perder a su padre. Entonces, yo escuchando a don Manuel ahora que volvió, le quiero decir que la verdad es que me da un poquito, inclusive, de pudor contar casi como una crónica lo que yo viví, al dolor que él y otra familia, amigos míos, por ser del dirigente Alcayaga, que fue fusilado, que era dirigente en Vicuña, Efraín Vázquez, su padre era gobernador, y también fue fusilado. Por consiguiente, claro, lo que uno cuenta es casi una crónica, digamos, que, como lo vuelvo a decir, de repente me da un poquito de pudor a uno, porque en base al dolor real de claro. muchas familias en Chile. Pero claro, nosotros empezamos a vivir un Chile distinto, si eso pero lo más duro de todo esto, que había un grupo de chilenos que vivía otro Chile. Y había un grupo chileno los cuales les costó mucho reconocer o asumir que había estos niveles de violación de derechos humanos. Había un Chile que se dedicaba a la clandestinidad, ¿cierto? O en el silencio de su hogar, a reflexionar sobre lo que estaba pasando. Y había otro Chile que celebraba. Había otro Chile que vivió celebrando. Es un Chile que continuó y que en el 88 le dio un 40% a la dictadura. Y que le dio un 40%, 44%, ¿cierto? Sabiendo ya lo que había pasado. Entonces, al final, lo que tiene uno que evaluar es que aquí hubo un triunfo de un sistema. Y que se implantó, ¿cierto?, por la muerte, por la desaparición, por la tortura, por el exilio. Y yo hace poco escribía en Facebook y decía, miren, para el día de los detenidos desaparecidos, aquí se cometió una atrocidad tan grande que para cualquier humano, y para cualquier tipo que sea creyente, cristiano, es una atrocidad y debería ser una atrocidad, el quitarle a gente la posibilidad de despedir a sus deudos, de ver dónde puede ir a dejar una flor. Y eso, digamos, hoy día, como que se dice, no, la verdad es que bueno, eso pasó después. No, pero si esto no hubiese pasado, claramente también por la irresponsabilidad de los sectores políticos de este país. Nosotros teníamos un camarada que decía que hay dos generaciones, la de los años 30 y nosotros, porque los otros perdieron la democracia, tuvieron la posibilidad de reivindicarse en la transición y en la lucha por la recuperación de la democracia. Pero claramente aquí hubo un Chile que estaba dividido y que hoy día nuevamente aparece, y eso obviamente es preocupante, porque eso es no reconocer la historia.
Había una negación de lo que estaba pasando, de que esto era, no era efectivo, claro, que habían detenido desaparecidos, claro, claro. O había una cosa de mirar para el lado.
Sí,
de...
yo creo, mire, yo, ¿sabe qué? Yo conocí muy buena gente, ¿eh? Muy buena gente que yo le creía, ellos se dieron cuenta.
O de verdad, gente que de verdad creyó en los militares que esto era mentira.
Sí, claro, sí. Se hubo mucha gente, sí. Y otro que definitivamente consideraba que era lo que tenía que pasar, porque era una guerra, ¿eh?
Me quedo dando vuelta algo que menciona Abdón, que me gustaría planteárselo a Manuel también. Él plantea comentó recién de que hubo una situación, ¿no?, de quebrantamiento de la democracia con violación a los derechos humanos a un nivel feroz, y que marcó para muchas personas un no saber dónde estaban, ¿no es cierto?, sus familiares desaparecidos o derechamente asesinados. Y algo que es súper gráfico y a la vez súper terrible y súper triste, que es usualmente cuando uno pierde un familiar, sabe dónde está enterrado, ¿cierto? Le puede ir a dejar una flor, puede ir a visitar, a limpiar este espacio para de alguna manera rendirle tributo póstumo y mantener el recuerdo. Pero hay muchos casos, como por ejemplo el de tu padre, Manuel, que derechamente fueron a dar terriblemente a una fosa común, donde por muchos años no se supo de quiénes eran los restos que estaban en esta fosa común. Es súper fuerte, pero creo que es súper importante también poder consultarte cómo es ese proceso para una familia. O sea, de tener que ir a ver a tu padre a una fosa común y finalmente sin poder tener un lugar un poquito más personalizado, un poquito más, con mucho más respeto quizás por la persona fallecida, pero que lamentablemente fue la realidad de miles de chilenos durante esos años.
Realmente es impactante eso y lo que mencionas tú. Nosotros fuimos año a año a dejar flores a una tumba donde están cientos de huesos. Yo estudié en Serena el año 91 y con un amigo íbamos a donde estaba mi padre y veíamos cómo sacarlo. Es increíble lo que sucede. Para mi madre también, tener que viajar casi 300 kilómetros para ver una tumba que es hasta el día de hoy hay restos de huesos de compañeros que no saben si quién es. Es imposible poder perdonar cuando se sabe que hay más restos en una tumba que no podemos saber de quiénes son. Ese momento, esa instancia, no se lo doy a nadie.
Bueno, preguntarles también, un poco volviendo acá al presente, este Plan Nacional de Búsqueda que anuncia el presidente, donde se busca, básicamente a través de los medios tecnológicos hoy en día, que las personas que todavía no pueden conocer dónde están los restos de sus familiares, de alguna manera puedan llegar a la verdad, saber dónde están, tener un lugar donde ir a dejarle una flor, que puede parecer algo súper peregrino para cualquier persona que tiene un familiar fallecido. Para muchos hoy día eso no es una realidad.
Bueno, la verdad es que indudablemente es una muy buena noticia. Yo insisto, aquí hay un asunto de humanidad que no es que uno se quiera, no se tiene que colocar en ninguna vereda política para esto. Esto es una cosa de humanidad. En lo personal, yo creo que el delito más horrible que hay es el secuestro. Es decir, más inclusive que un crimen, digamos, un asesinato de alguien, ¿no? El secuestro para mí es de una crueldad que es inimaginable que alguien lo pueda hacer. Si agregamos a esto que ese secuestro, se produce este secuestro y después se produce la desaparición, y el que durante años ausencia duele porque no se sabe dónde están ni qué les ha pasado, esa crueldad se multiplica por mil veces. Entonces, cualquier cosa que permita el saber qué pasó con ellos es ya un avance. Y obviamente a eso están llamadas todas las entidades del Estado. Y agregando otra cosa, que es lo más grave, aparte de todo esto, es lo más grave en el concepto, digamos, del derecho, que quienes hicieron esa desaparición son agentes del Estado. Un Estado que tiene la obligación de protegernos. Claro. Un Estado que instaló una máquina de represión que terminaba en asesinato, ¿cierto? En tortura, en exilio y en desaparición. Con la plata de todos, es decir, nosotros financiamos para que estos sicarios actuaran en contra del pueblo chileno. Entonces, cualquier adelanto que se pueda dar, cualquier avance que se pueda dar en ir buscando, ir sabiendo qué pasó con estos compatriotas, es un avance de humanidad, ¿no? Esto no es una cosa política, de vereda política, que me refiero a una política partidista. Esto es lo que debería afectarnos a todos nosotros. Nosotros no podemos. Yo terminaba esa reflexión que hacía en las redes y decía que Dios seque mi lengua si no sigo hablando de ti, más allá que nunca pensé como tú ni voy a pensar. Pero esto es un concepto de humanidad y yo creo que a eso estamos llamados todos.
Manuel, bueno, quería pedirle una reflexión de estos 50 años que estamos ya a pocos días. ¿Cómo tiene que avanzar el país? ¿Cuál debería ser la mirada que deberíamos tener todos los chilenos al cumplirse ya medio siglo del golpe de Estado?
Yo creo que 50 años es mucho, ¿no? Nosotros tuvimos que aguantar 50 años para ver los tribunales haciendo justicia en el caso de Víctor Jara. Y en el caso de mi padre todavía no se hace justicia. Tenemos el caso de Scheire que se
sí, se nos fue ahí el audio, Manuel.
Sí, ahora
sí.
¿Ahora
sí?
Sí.
Ahí sí.
Le decía que tenemos el caso de Scheire que todavía busca cómo salirse del tema. Que junto a los otros compañeros que fueron asesinados con él, tenemos que ver cómo exigir el término del conflicto para el próximo año, recién poder ver si podemos sentir reparo. Es muy increíble que se esperen 50 años para ver esto lo justo y necesario. Creo que lo que tenemos que hacer es poner la mano en el corazón y decir a toda nuestra población qué es lo que queremos. Si queremos un país digno, tenemos que enfrentar la verdad como se nos merece a todos nosotros.
De todas maneras, Manuel, le quiero dar las gracias por haber conversado con nosotros y entregarnos su testimonio. Abdón,
gracias a usted.
La misma reflexión, 50 años, que podría parecer que ya esto debería haber quedado en el pasado, que deberíamos haber cerrado las cicatrices, pero vemos que está pasando todo lo distinto, que hay sectores que relativizan lo que pasó, todavía tenemos personas que no pueden encontrar a sus familiares. ¿Cuál es la reflexión final, finalmente, respecto a estos 50 años?
Yo creo que obviamente uno no puede buscar, yo soy enemigo de las verdades oficiales, sea del lado que sean, digamos, pero obviamente uno tiene que encaminar a entender que esto no tiene ninguna justificación, ninguna. A entender que nunca más en este país aquellos que nos conducen se pueden negar a buscar los acuerdos, a buscar que con política y con más democracia se solucionen las crisis que podamos tener. Las armas o la vía violenta, obviamente, que va a generar violencia, digamos. Y nosotros no podemos permitir que esto se vuelva a suceder. Y fíjese que en toda esta oscuridad hay algunas cosas buenas. Este general en retiro que plantea, digamos, y hace una crítica y responsabiliza a Pinochet, digamos, de la atrocidad. Hay algunas luces entre toda esta oscuridad que nos estamos viendo, porque aquí también hay un sentido de oscuridad. Y hay que buscar la claridad, es decir, que aquí, no sé, vuelvo a decirte, no se trata de veredas políticas. Aquí se trata de humanidad. Nadie se puede permitir actuar con la alevosía que se actuó frente a la vida y la historia de las personas. ¿Sí? Nadie puede llevarse a alguien y hacerlo desaparecer. Nadie se puede aprovechar de la legítima fuerza que puede aplicar el Estado, ¿cierto?, para usarla en desmedro de sus habitantes. Yo ruego a Dios, la verdad, que esto obviamente nunca más suceda y que busquemos encontrar una armonía respecto a entender que no hay justificación alguna. Pueden haber algunas explicaciones, quizás de algunos, pero no puede haber una justificación a estos hechos atroces que sucedieron. y que no terminaron el 76 o 77. Nosotros tenemos la muerte del 85 de Mario Fernández por tortura. Es decir, no es una situación que terminó el 76 o 77.
No es la situación del momento,
claro, sino que se perduró, digamos, en el tiempo.
Claro, se perpetuó, claro.
Quizás no los recuérdense que hay 4 o 5 jóvenes desaparecidos del 88 hasta el día de hoy. Entonces, esto no es una situación que terminó el 76 o 77 como algunos quieren hacernos creer. Y obviamente que todos tenemos algunos grados de responsabilidad y eso es indiscutible. Pero tenemos que buscar el entender que aquí hay conceptos de humanidad que no, que por humanidad, que por una condición meramente ser humano, no pueden tener justificación alguna.
Bien, que le quiero dar las gracias a don Anaís, a Manuel Marcarear por haber conversado con nosotros en esta primera parte de este especial de prensa del 11 de septiembre, 50 años. Gracias a ambos por haber conversado con nosotros. ¿Eh?
Don Manuel, un placer.
Que esté muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa. 8:58. Volvemos con más entrevistas. Sigan mandando sus comentarios al +569-5853-5252. Pausa muy breve y ya volvemos.
De Estado en Chile. Hechos que quedaron marcados en la historia de nuestro país y lecciones para el futuro que construiremos para los próximos 50 años.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile. Guayacán FM.
Son las 8 de la mañana y 59 minutos.